Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una década desde que la fundación del Valencia Club de Fútbol aprobara la compraventa del club a Peter Lim. Es nuestro titular a este miércoles 31 de julio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. 10 años ya. 10 han pasado desde que se votara en el patronato de la Fundación del Valencia, con Aurelio Martínez y Amadeo Salvo de motores interesados del proceso, la venta del casi 71% de las acciones a Peter Lim. 10 años desde que empezara este Vía Crucis, una especie de tortura para el valencianismo, con un club en manos de un multimillonario que no solo no ha cumplido ninguna de las promesas hechas, sino que parece disfrutar de ver sufrir al Valencia. Escuchar a Amadeo Salvo después de aquella votación hace 10 años aún revuelve más las tripas.
Felicitar a todos los patronos, porque creo que han cerrado, está a punto de cerrarse, un largo camino, un largo trabajo, muy difícil, con tomas de decisiones muy complejas y muy complicadas, con una presión social y mediática que es normal del Valencia Club de Fútbol y que la han llevado, la han sabido llevar y la están llevando de forma extraordinaria. Estamos seguros y deseamos que esta decisión que ha tomado la Fundación del Valencia Club de Fútbol, y por eso se ha hecho, y ahora hablo como patrono, por eso se ha hecho y se ha tomado siempre en el beneficio del Valencia Club de Fútbol y en aquella propuesta que nos permita darle al Valencia la mayor viabilidad y un proyecto de futuro.
Ni en beneficio del Valencia, ni viabilidad, ni proyecto de futuro, o sí, de un futuro complicado de sufrimiento. Está claro que el club lo endeudaron otros antes, pero Peter Lim no quiere al Valencia, no lo trata con cariño y eso probablemente duela más que nada. Pero hoy, por cierto, hay derbi con morbo en Paterna. Ahora os contamos eso y más cosas con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Pablo Segarra. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
En Almacenes El Visillo empezamos el verano. Toalla de playa desde 8,95. Sábanas con un 25% de descuento. Colchas verano desde 16,90. Almacenes El Visillo. Uruguay 53. Pérez Galdós 115. Y demás tiendas El Visillo.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import. Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent, nemetízate. Nemetízate.
Atención, oportunidad única que no se volverá a repetir. Conduce todo un Citroën C4X 100% eléctrico por tan solo 79 euros al mes. Sí, has oído bien, por 79 euros al mes. Solo en Edauto, solo 3 unidades, solo durante este mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto. Precio sujeto a financiación. Consultar condiciones en tienda.
¿Necesitas estanterías industriales? Micoestan.com es tu solución. Vendemos, compramos, reparamos, montamos y certificamos estanterías nuevas y de ocasión. Certifica tu instalación de estanterías en Micoestan.com. Ahora es obligatorio para que cubra el seguro cualquier percance. Y también hacemos IT anuales. Micoestan.com, tu aliado en almacenaje.
Arrancamos 4 minutos sobre las 2:30 de la tarde. Iván Herraiz, Pedro Zamora, Pablo Segarra, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas
tardes.
Muy buenas.
Luego os preguntaré qué hacíais hace 10 años, porque ya sabéis que se cumple hoy 10 años, una década ya, desde que se aprobara en la fundación aquella compraventa que nos ha traído a Peter Lim y todo lo que ha sucedido desde entonces. Pero vamos con la actualidad. Me centro en ese partido de preparación con morbo, en ese derbi hoy en el Puchades, Iván, a las 7 de la tarde, Valencia-Levante.
Sí, es el partido quizás que va a marcar un poco la pretemporada del Valencia en cuanto a ese morbo al que tú te referías. Cada vez queda menos para que empiece ya la temporada. Después de este encuentro para el Valencia, lo siguiente será enfrentarse al Leeds United el próximo sábado y después pensando ya en el trofeo Taroncha del siguiente sábado, el día 10. Así que ya apenas quedan tres amistosos. Hasta ahora el Valencia solo ha conseguido un gol en los tres partidos, el que consiguió el otro día contra el PSV Eindhoven, todavía no ha logrado la victoria, y en ese punto está ahora mismo el Valencia. Solo Sergi Canós ha marcado gol, y hoy el conjunto valencianista sigue con esa baja de Fran Pérez, que trabaja al margen para recuperarse de sus molestias lumbares, ni tampoco lógicamente Diakabi, Chaume y José Luis Gallá. Está Mamardashvili en la convocatoria, entendemos que así será, pese a que solo lleva un entrenamiento en sus piernas. Vicente Abril ha jugado hoy con el Mestalla, así que el tercer portero debería ser Alain Gómez, el cancerbero del juvenil valencianista, y hoy de nuevo oportunidad para ver a los canteranos. La última vez fue Tejón el único titular en el partido contra el PSV Eindhoven. Estarán también Iker Córdoba, Borja Calvo, Hamza Belari, Rodrigo Abajas y Otorbi, al margen también de Iranzo y de Hugo González, para ese partido que arranca a las 7 de la tarde.
¿Os chocaría ver a Mamardashvili teniendo minutos hoy o no?
Yo creo que es pronto. Es miércoles, sería solo dos sesiones y el ratito de esta mañana. Me parece que es pronto, precipitado y sobre todo que es necesario, porque creo que Mamardashvili no necesita conocer a nadie, no necesita coger ritmo, no necesita nada. Yo creo que hay tiempo de sobra de aquí al 17 de agosto para coger el tono físico perfecto, así que yo lo veo precipitado.
Estoy muy de acuerdo con Pedro, y además creo que como su suplente, que es Dmitrievski, lo está haciendo bien. De momento, evidentemente, para la Liga, el portero, esperemos que sea todo el año Mamardashvili, pero hoy que juegue Dmitrievski.
Insisto, lo que decíamos la semana pasada con si iba a jugar o no Dmitrievski todos los partidos. Yo creo que a Dmitrievski, además, hay que darle cariño. Hay que decirle que es muy bueno, que juegue todo, que esté muy contento en Valencia.
De momento está correspondiendo a ese cariño.
Claro.
PSV,
yo creo que
es decisivo, vamos.
A Dmitrievski.
Sí, yo lo digo porque, como sabemos, que Mamardashvili está en el escaparate, a mí me parece un poco ya arriesgado, con pocas cargas de entrenamiento, meterlo a jugar, y más todavía, pues, ahora, yo.
Sí. Pero lo que pasa es que Barrunto, que llegará un día, como ya contamos en su día, aquella historia de la cláusula de Dmitrievski por la que podía salir, pero con ciertos matices porque el Valencia siempre tenía la última palabra a la hora de poder abandonar. Aquí, Fermín, el quid de la cuestión es saber ¿cuál es la fecha límite? ¿Hasta qué día el Valencia se plantea la salida de Mamardashvili? Porque, lógicamente, y no va a ser el 31 de agosto, habrá un día en el que diga hasta aquí, hasta hoy, Mamardashvili sí o Mamardashvili no.
No tengo yo tan claro que el Valencia, porque al final el Valencia, ¿qué Valencia? El Valencia Baraja seguro que sería el primero que pondría una fecha, pero Peter Lim yo no tengo tan claro que vaya a decir, pues ahora ya no lo vendo,
si
llega una oferta. Que yo creo que no van a llegar del montante que espera el Valencia.
No, pero me refiero que no estamos hablando de una operación el último día del mercado sin tener atada esa situación y solventada la de Dmitrievski, como ya contamos en su día, que esa cláusula vencía unos días antes de la fecha límite del mercado, pues no hay ningún problema, porque no te vas a quedar sin uno de tus dos porteros mejores de la plantilla, como son Mamardashvili y Dmitrievski. Entonces ese día pues llegará.
Y aunque sea un amistoso, hace bastante tiempo, Pablo, que no tenemos derbi, y además un Valencia-Levante siempre tiene morbo, con Pepelu en el campo todavía más.
Sí, efectivamente, un derbi siempre será un derbi, sea en primera, en segunda o de pretemporada. Pero hay que remontarse a la temporada 21-22 con Bordalás en el banquillo Che, donde vimos un 3-4 en el Ciutat, un partido apasionante, que si no me equivoco se puso 2-4 Valencia con un gol in extremis del Levante que parecía que podía empatar, y un Guedes espectacular en el Valencia. Y a la vuelta fue un 1-1 en Mestalla con expulsión a Gallá, gol de Hugo Duro. Pero el Valencia estaba desahuciado ya porque había perdido la final de Copa y se había quedado sin opciones de entrar a Europa, y el Levante prácticamente descendido a segunda división, que se culminó ese descenso dos semanas después. La figura de Pepelu, pues esperemos que no le pase nada, que no haya ningún incidente fuera de lugar. Pero claro que aporta bastante morbo al partido después de aquella renovación casi vitalicia con el Levante por 10 años y el posterior descenso, o sea, descenso no ascenso en aquel partido contra el Alavés en el último minuto. Así que bueno, después fichó por el Valencia y el resto es historia. Esperemos que haya un buen partido de fútbol y nada más que eso.
Os esperáis un partido caliente porque, Pedro, al final te planteas cómo están las cosas entre el Valencia y el Levante. A ver, que no es que estén haya guerra, pero la salida de Pepelu, ahora Dani Gómez, etcétera, etcétera. ¿Será preciso que sea un partido contra el Levante?
Yo entiendo que el genio que propuso este partido lo hizo pensando en, pues estos están aquí al lado, no nos vamos a ir a ningún sitio.
Política de ahorro, ¿no?
Sí, no nos gastamos un céntimo, es un equipo de primera que nos viene bien, al Levante, un equipo de segunda, pero es que realmente yo no sé muy bien quién tiene algo que ganar hoy. Pues, porque sí, si el Valencia, imagínate, le mete tres al Levante... Pues claro, pues el Valencia sale muy reforzado. Pero es que el Levante no se puede permitir perder 3-0 contra Valencia, ni en un amistoso. Y al revés lo mismo. O sea, imagínate el espaldarazo que supondría para el proyecto de Calero ganar 0-1 hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, como hizo el otro día el Alavés, hace justo una semana. Pero lo que sería para el Valencia perder en casa contra el Levante otra vez, otra derrota. O sea, yo en serio no sé muy bien el genio que propuso este partido, qué es lo que pensaba que podía sacar de bueno, pero allá él.
Yo creo que la rivalidad...
Pero no me ha respondido. ¿Crees que va a haber...?
No, yo creo que va a ser duro. A ver, todos los amistosos...
O sea, que va a ser un partido calentito.
No, yo ahí difiero porque es que los jugadores yo no creo que tengan esa rivalidad que podemos leer en redes sociales y que podemos ver
no
en
hay,
la calle.
Claro. No hay amistoso...
Campín no es consciente de... O bueno, puede ser consciente, pero no le correrá esa tensión por las venas.
No hay amistoso sin una, entre comillas, mala patada propia de la temporada en la que estamos. De pretemporada, de que uno llega tarde, de que no sé qué. Todos los amistosos. En todos los amistosos hay un revolcón, una pequeña tangana. Siempre pasa.
Pero más allá de eso, yo creo que eso puede suceder por el lance del partido.
Sí,
una
sí, claro.
Patada de tiempo. No porque hace dos años Pepelu renovó y, llámese, Morales y Borra, que no dudo que sean excelentes profesionales, le tengan rencor. Evidentemente, yo creo que eso entre profesionales del fútbol no pasa.
Va a estar calentita la cosa.
Aparte de que son dos equipos muy duros, de Robles, los de Camero,
va a estar,
los de Baraja.
Va a estar...
Mientras el partido tenga más ritmo que el Valencia-Castellón, me sobra.
Bueno, con que tenga más ritmo que el Levante a la vez del otro día la anuncia, también es suficiente. O sea que...
Así que prevéis un partido movidito esta tarde.
Sí, yo creo que no lo vamos a pasar bien, seguro. Seguro.
Pues ya es mejor, ¿no?
No, y ahora, deportivamente hablando, creo que el Valencia lo necesita más que el Levante. No ha ganado todavía en pretemporada. El Levante llega un poquito mejor. Me refiero por las sensaciones y por lo que ha hecho. No ha perdido todavía. Le ha metido solo un gol. Yo creo que el Valencia lo necesita más. Es decir, el Levante hoy firma el empate en la Ciudad Deportiva. El Levante hoy firma el empate pero vamos, sin ningún problema, sin ningún problema.
Vamos a ver si el Valencia es capaz de meter algún golito. O sea, porque solo lleva uno, Canós. Día de ver a Rafa Mir y Hugo del otro día jugaron ya los primeros minutos juntos. Entiendo ya que Baraja va a ir afinando poco a poco más el 11 de cara al partido del debut.
Sí, pero recuerdo que esta frase me la dijiste antes del partido contra el PSV Eindhoven y te dije, si es que tampoco hay muchas más opciones, claro. El 11 es este y es el que sacó ese día con la novedad de Martín Tejón en banda izquierda, pero por lo demás metiendo a Sergi Canós en banda derecha, que gustó su rendimiento y al final acabó marcando. Bueno, en ese caso estaba Javi Guerra en el banquillo, vamos a ver cómo evoluciona el mercado, pero por lo demás era yo creo que el 11 más similar o uno de los más similares a lo que podemos ver contra el Barça a la espera de que volvamos que vuelva Diego López, pero es que esos, si vuelven hasta la semana de la Liga, no van a volver. Entonces Baraja tendrá que trabajar mientras tanto sin ellos.
Y calentito va a estar hasta por las alineaciones. Nombraba ahora a Javi Guerra Iván, por ejemplo, si juega o no Javi Guerra, por ejemplo, Dani Gómez no va a jugar. Bueno, no sé, no va a jugar.
No juega hasta ahora.
No va a jugar. Si juega o no Pablo Martínez, que luego te contaré cómo está su historia con el Real Valladolid. Hasta en las alineaciones... Va a haber cierto morbo, y el asunto va a estar caliente.
Con Guerra relativo, porque Javi Guerra va a jugar, igual que jugó el otro día contra el PSV Eindhoven, y bueno, ya tendrán que llegar primero a un acuerdo entre los clubes y luego ponerse de acuerdo con el futbolista y el jugador que está muy contento aquí querer salir también. Entonces yo creo que ese proceso todavía, todo y que entramos en una semana importante, todavía no es tan inminente como hoy.
Al que, en principio, lo acabas de decir, Pedro, no veremos sobre el terreno de juego, de hecho no ha jugado aún, no es Dani Gómez, siguen, lo anunciamos nosotros, lo avanzamos, que estaba encima de la mesa, las negociaciones están abiertas y los flecos, ¿no? Hay ahí un punto de tensión para que se lleve a cabo la operación.
Sí, Dani Gómez jugó el primer día en el primer amistoso y luego no ha vuelto a jugar en los dos últimos y, de hecho, en las últimas sesiones ha hecho trabajo al margen del equipo. Veremos incluso si está en la Ciudad Deportiva de Paterna esta tarde, que para no jugar, sinceramente, no hace falta que vaya. Otra cosa es un desplazamiento, una concentración o algo así. La situación es la que venimos contando desde la semana pasada en COPE. Al Valencia le cuadra Dani Gómez en una operación económicamente barata para el Valencia. ¿Esto qué supone? Asumir la ficha del futbolista, que llegue cedido. Es lo que ha planteado el Valencia al Levante. El Levante, como ya contamos en COPE desde el lunes, tenía ofertas por Dani Gómez, como el Elche, que pagaba hasta 500.000 euros, y lógicamente lo primero que hace es pedir un traspaso. Valencia dice que no, el Levante pide una opción de compra obligatoria. Como dijimos ayer, el Valencia no va a poner una opción de compra obligatoria en esa cesión, al menos hasta las últimas horas, como estaban las negociaciones. Y bueno, en el caso de que el Levante quiera incluir una opción de compra no obligatoria, pues se incluiría de algo más de 1 millón, de menos de 2 millones, pues podría ser, pero como venimos contando en COPE, el Valencia lo que no quiere bajo ningún concepto es comprometerse a tener que pagar el próximo mes de junio de 2025 algo por Dani Gómez. Él asume la ficha, él pide una cesión, le encaja Baraja, le encaja al Valencia, le encaja la operación económicamente hablando. Y esto ya es mi opinión, yo creo que el Levante no debería cometer el error que cometió hace un año, que se le planteó la misma operación, el Levante se descolgó pidiendo, no recuerdo exactamente, creo que eran 2 millones de euros, una operación que era inviable, el Valencia dijo que no, y el Levante se tuvo que, entre comillas, tragar un año más a un Dani Gómez que no anduvo acertado en el aspecto goleador. Yo creo que un año después el Levante no puede pagar la ficha de Dani Gómez en segunda división, el Valencia se la paga, pues yo creo que es una situación perfecta para las tres partes, porque el jugador lógicamente quiere jugar en primera división, que se cierre el acuerdo con esa cesión.
Pedro, aparte de lo has dicho tú, si el Valencia le ponen una opción de compra obligatoria, no va a hacer la operación.
No la va a hacer.
No la va a hacer. Si es que el Valencia se va a guardar, como ha hecho con Peter Federico, con Yanocho, opciones de compra a poder elegir.
Pero no por nada, sino porque el Valencia no tiene un problema de... No, es que no puedo comprar hoy al jugador, lo voy a comprar en junio de 2025. Que el Valencia lo que no es... No quiere comprar al jugador, pero no a Dani Gómez, no quiere comprar... Hoy, a esta hora, no quiero comprar a ningún jugador. No ha comprado a Luis Rioja. Pero como dijimos ya, en COPE desde la semana pasada, hemos insistido lunes y martes. La prioridad del Valencia sigue siendo firmar un extremo. Dos ya sería el redoble de tambores, pero por lo menos uno.
Por cierto, de los fichajes que ha hecho de momento el Valencia este verano... Uno ya ha sido inscrito en la Liga, uno solo.
Sí, en la web de la Liga ya aparece Rafa Mir como nuevo jugador del Valencia, en calidad de cedido, evidentemente, por el Sevilla. Esto tampoco cambia mucho el panorama. Tiene tiempo el Valencia para escribir a sus fichajes hasta el inicio de Liga. Si no, no podrían jugar, pero no... se espera que el Valencia, como tiene espacio en el Fair Play, inscriba a Dimitrievski más pronto que tarde.
Lo que pasa es que ahí está esa vía de escape que se guarda el portero, por una parte, y también el Valencia, si Mamardasvili no sale, Pedro.
Claro, es la opción de escape que contamos en su día, que adelantó Fabricio Romano, que pudimos confirmar en COPE, y esa posibilidad de abandonar por 3 millones de euros el Valencia, pero ya matizamos en su día que el Valencia siempre tiene la última palabra para deshacer esa opción de compra para que abandonase en ese último instante el Valencia Stole Dimitrievski. Pero vamos, a día de hoy, el portero es Stole, está todo el mundo contento, muy contento con el rendimiento de Dimitrievski. Él está encantado de la vida en Valencia. Lo que ocurre es que desde el lunes está entrenando Mamardasvili y todos sabemos que Mamardasvili pues está en el mercado y que el Valencia espera todavía una gran oferta que no ha llegado todavía por el cancerbero georgiano.
Por cierto, Iván, nos contabas que Jarek, después de proclamarse campeón de Europa sub-19 con la selección española, se incorporaría el lunes a los entrenamientos del primer equipo del Valencia. Y en Italia se habla de un interés del Inter por el central.
Sí, hoy Tuttosport precisamente publica esta mañana que el Inter de Milán está siguiendo a Jarek y que incluso estaría dispuesto a preguntar ya condiciones del traspaso del futbolista al conjunto neroachurro. Es una realidad, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento que ha ofrecido Jarek en el Europeo Sub-19. El bagaje que tenía ya previo, donde recordemos que el Valencia rechazó, siendo todavía juvenil, varias ofertas de 5 millones y un poco superiores del Red Bull Salzburg. Y en esa situación es evidente que va a haber clubes que van a preguntar y van a interesarse por las condiciones en las que saldría Jarek, que recordemos tiene contrato hasta 2026 con una cláusula por la cual si jugara 10 partidos más con el Valencia se aumentaría ese contrato hasta 2027, pero tampoco estamos hablando de una cláusula estratosférica la que tiene el futbolista. Aún así, el Valencia es evidente que necesita dinero, vamos a ver cómo se soluciona la cuestión de la venta de Javi Guerra, pero hay clubes que están muy pendientes de Jarek y de momento no ha habido oferta al respecto en la mesa del Valencia, pero todo puede pasar de aquí a final de verano porque, ya digo, el rendimiento ha sido fenomenal y como ya contamos ayer, hoy lo ha ratificado la UEFA, ha estado en el 11 ideal de la UEFA después de haber sido campeones de Europa sub-19 con España.
¿Tiene que estar el valencianismo preocupado con la situación de Jarek?
Eso habrá que preguntárselo a los clubes que quieran venir y poner el dinero.
Bueno, hablemos de otros jóvenes del Valencia en los Juegos Olímpicos. El otro día, ayer concretamente, Mosquera y Diego López titulares en un mal partido de la selección.
Sí, jugaron ambos los 90 minutos contra Egipto, perdió España 1-2. Otro mal partido de la selección olímpica. Van tres en los que, pese a haber avanzado como segunda de grupo, bastaba con tan solo puntuar, el empate valía para ser primeros y España perdió contra Egipto, un equipo que lo que vi yo no me dijo nada del otro mundo, pero hay que ser justos y ha tocado al caer como segundos el lado amable del cuadro, porque España se enfrenta contra Japón en cuartos el viernes 2 de agosto, es decir, pasado mañana, a las 5 y en la otra los otros cuartos de final son Marruecos y Estados Unidos. Por el otro lado van Francia y Argentina, que no llevan a todas sus superestrellas.
A la absoluta le funcionó bien ir por el lado difícil, veremos al equipo de Santi Denia. En cualquier caso, lo que tengo yo curiosidad de ver es si Cristian Mosquera, que era reserva de los reservas, va a estar, va a jugar o le va a pasar factura la mala imagen que dio el equipo, aunque él, sinceramente, no es que estuviera especialmente mal. Hablemos de otro canterano que parecía que se iba a Leiber, Hugo González, pero el tema se ha ralentizado mucho y parece que no va a ser a tierras vascas, ¿no?
Bueno, la realidad es que el Valencia y el Leiber no han llegado a un acuerdo en los términos de la cesión del futbolista y es un poco lo que veníamos contando en las últimas semanas. El Leiber quería una opción de compra la próxima temporada, por la cual el Valencia no estaba dispuesto a pasar, sobre todo porque sí, bueno, el Valencia se podría guardar una opción de recompra, pero no estaba dispuesto el club a pasar por esa situación, teniendo en cuenta que es un futbolista que ve como jugador de futuro del Valencia y que es propiedad del Valencia, ¿para qué dárselo cedido a Leibar y después tener que pagar una opción de recompra por el futbolista? El Valencia no quería pasar por eso, trataba de buscar una cesión simple como la de César Tárrega y el Eibar y el Valencia no han llegado a un acuerdo al respecto de esa cesión. Por tanto, se buscan alternativas en segunda división de las muchas que ha tenido Hugo González. Hemos comentado en todo este tiempo una infinidad de clubes, el Huesca, el Elche, el Zaragoza, el Mirandés, el Deportivo de La Coruña, que han preguntado por el futbolista. Estamos en ese punto, la idea del club sigue siendo que salga cedido para que se haga esa fórmula Tárrega que te contaba que tiene el club y Baraja en mente y, bueno, de momento trabaja como uno más, vamos a ver la alternativa que sale, no se irá lógicamente a cualquier sitio, sino uno que cuadre bien para que siga la proyección y el crecimiento de un futbolista que, recordemos, renovó hace nada hasta 2027 y que el club lo ve con proyección de futuro.
Zamora, para todos nuestros oyentes que estén pensando en viajar, una recomendación.
Si están buscando la furgoneta perfecta para su negocio o para sus aventuras al aire libre, tienen que acudir a Valdisa, su concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet. Allí tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional, con asesoramiento personalizado y con financiación a tu medida. En Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Así cantaban los aficionados del Valencia
hoy hace 10 años cuando se aprobó en el patronato de la fundación del club la venta a Peter Lim. El 70,4% del accionario pasó a las manos del singapurés, con Aurelio Martínez y Amadeo Salvo, pues de locomotoras de un tren cargado de falsas promesas al que se subieron muchos, muchísimos de los que ahora reniegan de Peter Lim. El mismo que tenía el Valencia con deuda, sin estadio nuevo y con un equipo que lucha por no sufrir para mantener la categoría, Pedro.
Fue más o menos a esta hora, porque recuerdo que nos pilló en directo en Deportes Cope Valencia, después de una reunión de 5 horas en Mestalla. El patronato de la fundación aprobaba por 17 votos a favor y 2 en contra. Recuerdo, los 2 votos en contra, Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia aprobaban esa venta a Peter Lim del paquete accionarial de la fundación. Es verdad que luego se firmó finalmente el 24 de octubre y el 1 de diciembre de 2014 una Junta General Extraordinaria de Accionistas del Valencia aprobaba la entrada de Meriton Holding en el club de Mestalla. Y ojo a la declaración de intenciones del entonces presidente de la fundación, Aurelio Martínez.
Se ha comprometido en completar y terminar la transacción lo antes posible. Se ha comprometido a que va a reconstruir el club, que lo va a capitalizar deportivamente. Hemos incluso bromeado sobre la posibilidad de organizar la Champions y ganar la final. El tercer compromiso explícito que ha dicho es la terminación del estadio, del Mestalla, del nuevo Mestalla, antes del centenario del Valencia. Lo ha dicho expresamente, será el mejor estadio posible. Ha insistido en repetidas ocasiones en respetar todo el patrimonio histórico y toda la historia del Valencia y apoyar no solo al Valencia, sino a la ciudad de Valencia.
Creo que escuchando a Aurelio Martínez no hace falta hacer valoraciones. Se desenmascara absolutamente él ver que obviamente el Valencia sigue teniendo deuda, mucha deuda, que el estadio sigue sin estar acabado y que el Valencia ni organiza la final de la Champions ni la gana de momento, porque con Peter Lim se están batiendo cifras de no participar en competición europea respecto a anteriores épocas. Así que esa es la triste realidad que se aprobó hace 10 años. Hablemos del Levante. El Valladolid quiere a Pablo Martínez, pero no llega a lo que pide el club granota.
Sí, ayer desvelamos en COPE ese primer acercamiento del Real Valladolid formal al Levante, esa primera oferta que de momento no satisface lo que quiere el Levante. Levante pretende al menos 1,5 millones de euros por Pablo Martínez y en una operación similar, por ejemplo, a la que cerró con la Roma por Bubba Sangare, quedarse un porcentaje de un futuro traspaso de Pablo Martínez. De momento el Real Valladolid sí que ha sondeado al entorno del futbolista, pero todavía no ha acordado los términos de un hipotético contrato. Hay que recordar que Pablo Martínez tiene 26 años, que tiene contrato con el Levante hasta 2028, por lo que imagino que el Valladolid se iría a unas cifras aproximadas de 4 años de ese nuevo contrato. Pero digo, estamos en los primeros pasos de una operación. Parece que el Valladolid, según cuentan desde Tierras Pucelanas, tiene en su lista también otros centrocampistas, pero por el que ya ha hecho una primera oferta, que como digo, todavía no alcanza lo que quiere el Levante, ha sido el equipo de Pezzolano.
Hablemos de baloncesto, Pablo. Victorias en los Juegos con sabor valenciano.
Sí, tenemos pleno de victorias. Las chicas han ganado esta mañana 62-63 a Puerto Rico, otra victoria en extremis, como ya pasó contra China. Y España está en cuartos con una discreta participación de las taronchas. En 3x3 femenino, victoria ayer contra Azerbaiyán y hoy repiten contra las anfitrionas, con gran participación de las valencianas Sandra Igueravide y Vega Jimeno. Y los chicos ayer dieron un golpe sobre la mesa con la victoria 84-77 ante Grecia. Victoria clave contra Antetokounmpo, que no son palabras menores. Con participación de ambos taroncha, pero en especial Jaime Pradilla, que para ser su debut en los Juegos, ya que contra Australia no había tenido minutos, cumplió con un balance de más o menos 12 en positivo. Fue el mejor del equipo junto a Rudy y a Yuyi.
Como decían, le dio biberón a Antetokounmpo porque mientras le marcó no le permitió ni una canasta. Y por cierto, noticia de Valencia Basket, busca colocar a Luka Bosic, como ya dijimos en su día.
Sí, el alero croata que ha sido fichado por Luis Alvarejo procedente del Zadar, como ya contamos en COPE, no le gusta a Pedro Martínez y se le busca una cesión. Ha salido en muchos medios el interés de Breogán, pero COPE hoy puede contar que no va a ir al club gallego. Hubo contactos, pero Breogán ha anunciado a dos jugadores, así que como Nate Rivers, Pedro Martínez no quiere a Luka Bosic y se le busca una salida.
Esto es por fichar antes de tiempo y sin consultarle al entrenador. Estamos llegando al tramo final. Os dejamos ya con tiempo de juego y es especial Juegos Olímpicos en tu sintonía preferida aquí en COPE. Mañana volvemos con más noticias y más de todo.